Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes Copa Asturias, te habla Borja García, viernes de previa, viernes en el que los dos equipos asturianos dibujan ya un fin de semana con aspiración de playoff. El Sporting sigue metido en esas posiciones y el Real Oviedo a las puertas de ellas. Los dos están en medio de ese atasco de equipos con 29 puntos y precisamente además el Oviedo recibe a otro de esos que tiene también 29 puntos, el Granada. Y el Sporting a un equipo que está muy tocado, precisamente que el Real Oviedo ha dejado muy tocado, el Racing de Ferrol. Hay una gran duda, planeando por Oviedo, planeando por el Requesón, y que tiene el oviedismo, poco menos yo creo que en vilo, ahora hoy mismo viernes a las 3 y 26 de la tarde. Alemão, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está para mañana el brasileño? Pues complicado. Está complicado porque el delantero no ha entrenado hoy tampoco, no se ha ejercitado en toda la semana, ha entrado, de todas formas eso sí, en la convocatoria, pero es una convocatoria de 24 futbolistas, así que tendrá que haber un descarte. Y nos vamos a quedar con la duda hasta última hora, hasta una hora y media antes del partido, más o menos. Pero sí que es verdad que la sensación, al menos, pues no es positiva, ¿no? No se ha entrenado en toda la semana. Fíjate si es importante Alemão, fíjate si es pieza clave para mantener o no el sistema que tan buen resultado había dado en Ferrol.
A ver, salí muy contento con el rendimiento de todo el equipo y con el cambio de sistema, con haber jugado con dos delanteros. Creo que se entendieron muy bien. Dos jugadores que, estando bien, son importantísimos para el equipo. Nos dan muchos recursos para poder jugar más directo, van bien al espacio, pero hay que tenerlos al 100%. Si no estuviesen al 100%, o no estuviesen en este caso Alemão al 100%, pues sí que habría otro cambio de sistema, habría otro cambio de dibujo.
Si no estuviera al 100%, habría cambio de dibujo. Es claro, Javi Calleja. Si el brasileño no está disponible, lo veo volverá al 4-2-3-1. Ha estado bastante interesante esa rueda de prensa de Calleja. Vamos a escuchar alguno de los mejores sonidos aquí en Deportes Copa Asturias. Ha hablado bastante, sobre todo en lo táctico. Está íntegra la comparecencia en nuestra web en www.cope.es/Asturias. Si la baja de Alemão sería capital para el Real Oviedo, la de Rubén Yáñez también es bastante importante para el Sporting. Ahí no hay duda, ahí no afecta al dibujo, tampoco hay mucha historia, mucha vuelta que darle, y Cristian Joel va a ser el portero titular. Tampoco estarán Otero ni Diego Sánchez en el Sporting. La pelea está en la delantera entre Campuzano y Caicedo. A ver, está claro que si Campuzano está bien, es el que tendría que jugar, pero claro, es que tendría que jugar en cualquier condición, ya no solo si Otero está de baja, porque es uno de los mejores jugadores, yo creo, de la plantilla, Víctor Campuzano. Pero claro, está claramente condicionado por el apartado físico, y porque no puede mantener acumulación de minutos y porque no puede tener un 100%, ¿no? que sí que puede tener otro jugador. Todavía colea incluso en el Sporting el homenaje a Enzo Ferrero, de su nombre y de su puesto y de su desempeño cuando era jugador en aquel Sporting de los 80. Sale una reflexión hoy en sala de prensa de Rubén Alves. Parece que el técnico suspira a dos semanas vista del mercado de invierno por ese extremo desequilibrante.
Ha sido leyenda en un club como el Sporting de Gijón por algo. Un jugador determinante, desequilibrante, goleador. Tenía toda esa capacidad y, por lo tanto, pues bueno, uno siempre quiere tener jugadores de esos, ¿no? Que sean capaces de resolver partidos. Pero esto no quita que estemos contentos con los jugadores que tenemos.
Pues estos días está por aquí el jefe. Está por aquí Aragorre, así que ya sabe, Alves, es el momento de pedir. Fuera bromas, ha dicho el técnico que de hecho ya ha mantenido alguna reunión con Iraragorri y que serán más los contactos, las reuniones que mantengan en los próximos días, evidentemente siempre que la rutina deportiva y siempre que el día a día lo permita. Y eso que el mexicano está de perfil bajo en esta visita a Gijón, no quería atender a los medios ayer en ese homenaje a Enzo Ferrero, lo emplaza todo al lunes, a ese día de la junta de accionistas, que también va a ser intensa seguro esa comparecencia. Oviedo Sporting, seas del que seas, Gol Stadium tiene una oferta para ti. Entra en golestadium.com/Oviedo o golestadium.com/Sporting y disfruta de toda la Liga Hypermotion a un precio especial. Y además de Eurosport, de las ligas internacionales, del boxeo y mucho más. Date de alta ya que el Derby y el Open de Australia de tenis están al caer. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Son casi las 3:30, mucho que contar, muchas voces que escuchar, muchas personas con las que hablar. Deportes Copa Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué pasa, hermano? Escúchame, tú cuando te vas a retirar, que va a durar más que el sanda de la mili. 40 tacos.
La verdad que Joaquín vale para todo, ¿eh? ¿Qué arte tiene Joaquín? Hasta para felicitarle el cumple a Santi Cazorla. Sí, sí, porque eso que escuchabas es la felicitación de Joaquín Sánchez a Santi Cazorla, porque hoy es el cumpleaños de Cazorla. 40 años y ahí sigue deleitando cada fin de semana, jugando prácticamente todo y además haciéndolo a muy buen nivel. La verdad que uno va a jugar al Oviedo, va a jugar a Cazorla y tiene esa sensación de que tiene que saborear cada momento, porque es de esos jugadores que se ven poco y encima que sea de aquí, que lo sienta, que está en el Oviedo con 40 años. Bueno, los elogios también llegan hasta de Javi Calleja.
40 años, madre mía, yo tengo 46, ¿eh? La diferencia. Pues Santi mejora con la edad, mejora con los años. Es verdad que, bueno, la exigencia, y según va pasando los años, es muy alta y no va a ser el Santi de los 20, pero bueno, lo que pierde por un lado lo gana por otro. Cuando estás el día a día con él y le ves entrenar y sabes lo que te puede dar, pues no te sorprende. Entonces yo intento no mirar un poco el DNI ni la edad. Y si tiene 40, como si tiene 20, me da lo mismo.
20 tiene, pero 20 por 2. Y fíjate que Calleja además, jolín, se saca 6 años nada más. Es que Calleja ya tiene 46 cumplidos y Cazorla acaba de cumplir 40. O sea, se saca 6 años de diferencia. Cazorla todavía está en el césped y Calleja ya lleva bastantes años en los banquillos. O sea, que parece que la diferencia podría ser mayor y no, son casi contemporáneos los dos. Bueno, pues desde aquí también, felicitaciones a Cazorla. Ese sonido de Joaquín es un extracto de un vídeo que ha preparado el club con diferentes personalidades felicitando al jugador. Sale Xavi, sale Riquelme, sale Fernando Ros. Bueno, está bastante chulo el vídeo y se lo han puesto además a Cazorla en el vestuario antes de entrenar. Por cierto, hoy ha representado de nuevo el Real Oviedo las nuevas camisetas retro que saca de la mano de Central Lechera Asturiana, inspirada en aquella camiseta histórica de la temporada 91-92, que tan buena sensación tiene entre la afición azul. Ya es una de las camisetas que más se quiere, ¿no?, en la afición del Real Oviedo. La verdad que son una pasada, van a volar, y eso que se van a poner a la venta, 1926 unidades, haciendo, bueno, pues el juego de números, ¿no?, con el año de la fundación del Real Oviedo. Van en pack, la azul y la blanca. El pack incluye las dos camisetas, con una caja cuidada en edición limitada, también una postal recordatorio. Viene incluso con un código QR que da acceso a visionar ese partido íntegro contra el Genoa en la UEFA. Y el precio van a ser 100 euros para los abonados, 120 para los no abonados. Y estamos en época de Navidad, en época de regalos, así que, bueno, pues ya seguro que alguno tiene la idea pensada. Manuel Reinero, en representación de Central Lechera Asturiana, Javier Gallo y César Martín del Real Oviedo han dado hoy los detalles de ese pack, que tiene pinta, como digo, que va a volar. Dos escaparates y vamos ya con Alemão, con Fede Viñas, con toda la previa de Calleja y con un protagonista muy especial.
Otra vez buscando un regalo original. Soy Manuel Rodríguez, maestro quesero de Central Lechera Asturiana, y te propongo regalar Sabores de Asturias, nuestro pack de 5 quesos con denominación de origen maestro quesero: Cabrales, Casín, Gamoneu, Los Bellos y Viriago. Sorprende con este pack de quesos artesanos, ahora solo por 49,50 euros en maestroquesero.es.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 15% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Sin estar presente en ningún entrenamiento de la semana, Alemão es sin duda el gran protagonista, precisamente por eso, porque es seria duda para el partido de mañana. Ha pasado de ser una ausencia en un entrenamiento, parece que no habría mayor problema finalmente no entrenar un día, y que ahora mismo pues haya más pesimismo que optimismo de cara a la participación mañana contra el Granada del brasileño. Calleja ha sido claro, puede que lo pensáramos, puede que lo intuyéramos, pero es que lo ha confirmado y lo has escuchado. Como se podría decir, no Alemão, no party, ¿no? Como se diría el refrán. Si no está Alemão, no habrá 4-4-2. Y eso lo sabremos con el descarte de la convocatoria en nada, en los minutos, en las horas previas al partido. Y si no está Alemão, no habrá 4-4-2, tocará volver al plan del 4-2-3-1, con Fede Viñas como único delantero. Y eso que la sensación con la que se quedó Calleja del 4-4-2 en Ferrol fue positiva. Todo indicaba que iba a repetirlo, y eso también que hace unas semanas no parecía que quisiera cambiar de dibujo. De hecho, fue lo que había dicho, que no creía que un cambio de dibujo pudiera dar otro aire al equipo. Y finalmente cambió, apostó por ese 4-4-2. ¿Esto fue lo que le motivó para apostar por los dos delanteros?
Lo que más ha cambiado es el estado de forma de los jugadores. En este caso de Fede. Sale de una lesión y va poco a poco, va cogiendo ritmo, se encuentra mejor físicamente y voy viendo el día a día y veo que aparte de cómo estábamos jugando y que los últimos partidos no me estaba gustando cómo el equipo estaba terminando de desenvolverse en el terreno de juego, pues la posibilidad de que Fede estuviese bien y que pudiese jugar de inicio me condiciona también el cambio de sistema.
Bueno, pues darle bola a Fede Viñas. Es lo que motivó a Javi Calleja a poner el 4-4-2, porque es algo que veíamos venir. Claro, Fede Viñas llegó tarde, una vez empezada la temporada. Alemão está bien. Alemão está muy bien, está demostrando que es uno de los mejores delanteros de la categoría, pero claro, es que en Fede Viñas hay puestas unas esperanzas muy altas también, por lo que viene el jugador, por la cercanía que estuvo de ser traspasado al Nápoles, por la internacionalidad. Entonces, claro, está claro que es un jugador que viene a marcar diferencias en segunda. Y claro, no puedes tener a un jugador destinado a marcar diferencias en segunda sentado en el banquillo. Entonces, claro, de ahí viene que Javi Calleja también apostara por el 4-4-2 una vez que Fede Viñas ya se va poniendo a tono y una vez que Alemão pues también está diciendo que quiere su puesto y que es uno de los mejores delanteros de la categoría. Ahora, ¿qué pasa? Que si Alemão se lesiona pues o no está para mañana, pues tiene la puerta abierta a Fede Viñas, en este caso, para jugar él solo como referencia. Y va a ser quizá el partido en el que más focos va a haber también sobre Fede Viñas, ¿no? Si finalmente no está Alemão, porque es un jugador, como digo, marcado a, o llamado a marcar esas diferencias en la categoría. Otro que va a tener focos y al que se le abre ahora, si finalmente Alemão no llega a la puerta del 11, es a Hassan. Después de reclamar más minutos o de decir que puede dar más, de toda esa rueda de prensa que ofreció ayer, que fue además interesante y que ya hablamos bastante de ella en la tertulia de la Espita, pues ahí puede tener su oportunidad el egipcio, ahí puede tener su puerta abierta para intentar satisfacer esa autoexigencia, ¿no?, que él mismo se ponía. Sin Alemão y con la vuelta del 4-2-3-1, volverían los extremos y podría ser el elegido después de ese partido en Ferrol, que hombre, evidentemente está bien, hizo un buen partido Hassan, fue decisivo en esos dos goles, pero lo que se le pide al egipcio es que sea decisivo también en partidos cerrados, ¿no?, en partidos apretados. Calleja también escuchó sus reflexiones de ayer.
Bueno, lo leí y a mí me gusta que los jugadores exijan, que se conozcan y que aparte que quieran dar cada día más. Para mí está haciendo una gran temporada, está yendo de menos a más, está creciendo muchísimo, es un jugador, sabéis las cualidades que tiene, muy desequilibrante, el uno contra uno que tiene no se encuentra en la categoría, se puede encontrar pocas veces en el fútbol. Hablábamos mucho de la toma de decisión en metros finales. Creo que ha mejorado mucho en eso. Yo creo que es bueno que se exija, pero también tiene que ser consciente de que está en un buen momento, de que está a buen nivel y de que todos esperamos muchísimo de él por las cualidades que tiene.
Pues veremos a ver si finalmente mañana acaba siendo titular y lo que le da al equipo. Va a haber, la verdad que tiene bastantes alicientes el partido de mañana. Más allá de Fede Viñas, más allá de si llega Alemão o no, Hassan. Ya al contexto del partido también un Oviedo-Granada, un Real Oviedo-Granada, 29 puntos los dos, disputando el playoff, dos equipos capitales de provincia, dos equipos importantes, bueno, sábado 9 de la noche, ostras, el partido igual es de los más apetecibles de la temporada, hasta el momento incluso. Las dudas llegan hasta la defensa, si hay vuelta al 4-2-3-1 podría haber algún cambio también porque un aval para Lucas será tener banda por delante con ese 4-4-2 en rombo, lo ha reconocido incluso Calleja, así que fíjate, solo una baja, la baja de Alemão, todo lo que puede sacudir en el 11. Por Sebane sí queda la sensación de que entraría Sibo, de que ahí no hay mucha historia. Y así está un poco la situación a falta de algo más de 24 horas para el partido. Un escaparate, solo uno, y charlamos con un protagonista especial al que además no hemos escuchado desde que dejó de vestir la camiseta del Real Oviedo hace un par de temporadas.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com.
La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, y es que es así. El partido de mañana tiene muy buena pinta, ¿no? Es un partido entre dos equipos con 29 puntos, con ese objetivo de ir para primera. Y si hay un hombre para el que, bueno, va a ser un partido, si se me permite la expresión, especialmente especial, es para un jugador que es poco menos que una leyenda en Granada y que también jugó un año aquí, en el Oviedo, y además sé yo que se quedó un poco prendado del oviedismo y de la ciudad, y eso que no fue tampoco un año muy bueno en lo deportivo. Ángel Montoro, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Porque veíamos que desde aquí, desde Oviedo, que colgabas las botas hace unos meses. ¿Cómo ha sido un poco esa decisión y cómo orientas ahora el futuro? ¿Cómo estás?
Bien, bien, la verdad que muy bien. Pues bueno, ahora disfrutando del tiempo de la familia, dedicándole mucho tiempo a los niños, que al final, quieras que no, el fútbol te lleva muchos días, no muchas horas, pero sí muchos días, y no puedes darle toda la atención a lo mejor que te gustaría, y bueno, pues ahora disfrutando de ellos al máximo.
Has colgado las botas después de ese último año en Murcia, tras salir del Oviedo. ¿Cómo ha sido un poco la decisión? ¿Cómo es ese momento para el futbolista? Que siempre, por lo que vais contando, pues bueno, es un momento también de darle muchas vueltas.
Sí, la verdad que es un momento complicado, pero bueno, al final uno ya, bueno, va poniendo una balanza que va siendo más importante, tu rendimiento ya ves que va bajando, y quieras que no, pues eso te va generando cierta frustración también, y al final, pues bueno, está por tomar una decisión que a nadie le gusta, pero que bueno, que hay que afrontarla con valentía y mirar hacia adelante, que la vida es muy larga.
¿Y ahora qué? Porque te estabas formando, si no recuerdo mal, en direcciones deportivas, habías hecho el curso, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿tienes un poco claro que te gustaría tirar por ahí o qué?
Pues de momento no, la verdad, yo me he formado, pues bueno, creo que es importante siempre estar preparado para cualquier oportunidad que te pueda llegar, tanto a nivel de dirección deportiva como a nivel de entrenador. Tengo todos los niveles, pero bueno, de momento, como te he dicho, estoy aprovechando el tiempo con la familia, que al final han sido muchos años de mucho estrés. Al final, el fútbol profesional requiere mucha concentración, mucha atención y mucho compromiso, y al final, pues quieras que no, eso lleva un desgaste.
Claro, o sea, tienes todos los títulos de entrenador, de director deportivo. ¿Te llamaba mientras eras jugador también intentar ver esa otra parte del fútbol?
Sí, la verdad que al final, cuando uno se va haciendo mayor, pues bueno, vas creando como ciertas inquietudes que yo veía desde el vestuario, y bueno, pues sí que me generaba el tratar de entender ciertas decisiones que se podían tomar, pues intentar, pues ser como descubrir, digamos, de qué podían venir, y al final pues esa formación yo creo que te da esos conocimientos que al final, pues bueno, puedes llevar también a la práctica en el futuro, si es lo que toca.
Imagino que el partido de este sábado lo verás, ¿no? Este Granada-Real Oviedo, ¿qué?
Sí, por supuesto que lo veré. Es un partido que yo creo que va a ser muy bonito, como tú has comentado, dos plantillas con un potencial que yo diría incluso de otra categoría, y que bueno, esperemos que nos den un gran espectáculo y obviamente que ganen mejor.
Hay un debate abierto, Ángel, imagino que estás cerca de la actualidad también. Bueno, lo abrió un poco también el propio entrenador, ¿no? Calleja, diciendo que creía que tenía la mejor plantilla de la categoría, en este caso el Real Oviedo. Para mí, yo creo que también, en este caso, quizá me gusta más a título subjetivo, la del Granada. También está la del Almería. No sé cuál, en ese duelo de plantillas, no sé qué sensación te dejan las del Oviedo y las del Granada.
Bueno, al final, en cuanto a jugadores, los dos, como te he dicho, tienen jugadores de categoría superior. Sí que es cierto que al final el Granada viene de primera división y ha podido mantener pues ciertos jugadores que le dan un estatus, yo creo, muy importante, pero bueno, el Real Oviedo yo creo que tiene futbolistas de otra categoría, como te he dicho, y que estoy seguro que se va a ver un partido precioso y que va a ser una disputa muy bonita durante toda la temporada, ¿no? Yo creo que son dos equipos que van a optar a lo máximo y ojalá y los dos logren el objetivo.
Con permiso del Murcia, son tus dos últimos equipos. ¿Cómo se fragua esa llegada al Real Oviedo, Ángel? Porque son cinco temporadas con el Granada en primera, donde bueno, ayer eres un ídolo casi, ¿no? En Granada, en Los Cármenes. ¿Cómo se fragua ese cambio, ese salto al, bueno, ese fichaje por el Oviedo?
Bueno, sí que es cierto que para mí fue complicado, porque después de cinco temporadas aquí y con un cariño inmenso de la gente, pues fue una decisión complicada. Pero bueno, una vez apareció el Real Oviedo no dudé, ¿no? Al final el Oviedo es un club que más pronto que tarde yo creo que va a lograr el objetivo. Yo fui con la ilusión de tratar de que consiguiésemos ese objetivo de llegar a Primera División, pero bueno, al final la temporada no se dio como queríamos, no se pudo conseguir. Y bueno, feliz de poder haber pertenecido al Real Oviedo porque al final he podido vivir partidos maravillosos. Incluso pues mis hijos han creado un sentimiento carballón precioso que el partido de España, por ejemplo, lo sufrieron muchísimo. Al final ya le generamos un sentimiento muy, muy bonito y cada vez que podemos nos estamos perdiendo también.
O sea, que estuvisteis pendientes del Oviedo también la temporada pasada, esa temporada en la que casi se sube a primera, ¿estuvisteis viéndolo desde la distancia o qué?
Sí, por supuesto, y haciendo fuerza para que puedan llegar a Primera División y que la gente lo disfrute, que está muy necesitada de ello y creo que es lo que se merecen.
Oye, ¿qué fue lo que faltó esa temporada? ¿Qué fue lo que falló? Da la sensación, de que fue todo un poco a contrapié, ¿no? El arranque ya fue malo, tardó luego también con Cervera, se arrancó bien la llegada de Cervera, pero luego se tropezó por el camino y ya se llegó tarde también hacia el final. Da la sensación como que fue todo 3 semanas por detrás, ¿no? Quizá de lo que hizo falta, ¿o qué?
Sí, quizás se inició con la intención de un estilo de juego diferente al que que luego los resultados no llegaron, se optó por algo totalmente diferente, luego pues todo ese proceso lleva una adaptación. Sí que es cierto que al final cuando hay un cambio de entrenador todo el mundo parece que se enchufa un poco, pero bueno, al final pues no nos dio para llegar al objetivo y la verdad que sí que es cierto que fue una temporada complicada, la verdad.
En el apartado personal, ¿qué valoración haces de la campaña? Sí que es verdad que tuviste un momento en el que hasta los dos entrenadores lo decían, tanto Bolo como Cervera, que te consideraban como fundamental en el equipo, ¿no?
Sí que es cierto que bueno, que tuve oportunidades con los dos técnicos, sí que es cierto que con Álvaro pues quizás un poco menos en una fase de la temporada. Y bueno, pues a nivel personal yo tampoco creo que di el nivel que se esperaba. Yo llegaba con muchísima ilusión y confiaba de que podía dar un rendimiento muy alto y bueno, pues por circunstancias no se dio y me sabe mal no haber podido dar todo el rendimiento que creo que podía haberle dado y bueno, que no se consiguiese el objetivo, que al final es lo que determina que algo haya ido bien o no.
Fútbol sigues viendo, ¿no? O sea, estás pendiente de Granada y de Oviedo. ¿Cómo ves el partido del sábado? Porcentaje no, pero bueno, ¿qué sensaciones tienes? ¿Cómo esperas el partido?
Sí, lo sigo bastante. Pues a ver, espero porque pues ahora mismo Granada con Fran Escriba es un equipo que no va, digamos, tanta tumba abierta arriba. Es un equipo que se mantiene más en bloque medio, incluso bajo en ciertas ocasiones. Sí que es cierto que no es reacio a tener el balón porque al final tiene futbolistas, sobre todo en el centro del campo, de un talento enorme que quieras que no, lo tienen en muchas ocasiones sin querer, pero yo creo que jugando fuera de Granada, pues eso, tiene jugadores arriba también de muchísima velocidad, el caso de Mirko, de las que anda muy bien también, gente muy veloz por fuera que yo creo que van a tratar el fallo del Real Oviedo para salir como aviones.
Ángel, no sé si lo tienes pensado, pero te veo que puedes tener algo como comentarista, ¿eh? se te da bien, ¿ves? Se ve bien el fútbol, ¿eh?
Este partido lo comente, probablemente. ¿Sí? Me han invitado por si quería asistir, sí, bueno. Probablemente vaya a colaborar.
¿Pero vas a venir hasta Oviedo o no? ¿Desde allí o qué?
No, desde aquí. Desde aquí.
Bueno. No está mal tampoco. Pues ojo, que puede ser una vía también, ¿eh? Ahora ya lo ves que hay muchos, sois muchos futbolistas comentando y los hay que se le da bien. Bueno, así que
aportaremos lo que podamos.
Puede ser una vía también. Ángel, que ha sido un placer, que queríamos hablar contigo y queríamos conocer un poquito cómo ha sido ese paso por Oviedo, cómo estabas y desearte lo mejor para el futuro. Así que gracias y un fuerte abrazo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y muchísima suerte, que esperemos que sea un gran año.
Pues ahí quedan los deseos de Ángel Montoro. La verdad que jugó con los dos entrenadores que le dio fútbol al Real Oviedo, un año en el que escaseaba ese fútbol, pero al que, bueno, como casi todos esa temporada, le costó acabar de brillar del todo, ¿no? Aún así, pues bueno, ya nos cuenta que ha quedado prendado del ovidismo. Eso también se le nota. Mañana va a ser un partido especial para él. Venga, parada rápido y seguimos hasta las 4.
Estas Navidades vive la magia de Gijón. Descubre una agenda llena de actividades para toda la familia, talleres, espectáculos, mercados, atracciones navideñas y mucho más. Organizado por Divertia, transformamos cada rincón de la ciudad en un mundo lleno de ilusión y alegría. Consulta toda la programación en la web y redes sociales del Ayuntamiento y no te pierdas ni un momento de la brillante Navidad de Gijón 2024.
En un año marcado. destacado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama.
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Bueno, en el Sporting no hay dudas de estado físico, de hecho más bien hay certezas, ¿no? Porque Otero no va a estar el domingo, Diego Sánchez no va a estar el domingo y en el apartado de sanciones tampoco va a estar Rubén Yáñez. Así que turno para Cristian Llobel, turno para el portero cubano, eso seguro en la portería, y veremos turno para quién en la delantera. Eso ya es la duda que va a haber en el Sporting. Como digo, en la portería, confianza plena de Rubén Alves en Cristian Llobel.
Lo he dicho creo que bastantes veces a lo largo de la temporada, sobre todo al principio. Creo que contamos con dos porteros magníficos que serían titulares en muchos equipos de la categoría. Y tranquilo, pero está a buen nivel, ha hecho buenos partidos los días que ha tenido que jugar en Copa. Ha estado realmente bien. El otro día cuando sale, sobre todo transmite una sensación de seguridad, está cerca de parar el penalti. Es un chico que creo que ha crecido muchísimo a nivel mental y que tiene unas condiciones magníficas como portero, así que estamos con toda la calma, la confianza en su trabajo y la confianza del equipo también en esa organización defensiva, ¿no? Para limitarle el trabajo.
Bueno, poco sentido tiene barajar o sembrar dudas o no acabar de resolver, ¿no? Está claro que va a jugar Cristian Llobel, o sea, no hay más ahí. Donde sí que siembra un poco más la duda y marea un poco más la perdiz al vez de cara al domingo es con el sustituto de Otero en la delantera. ¿Campuzano estará para jugar?
Bueno, pues seguramente jugará algunos de inicio y otros a lo mejor no. Es decir, probablemente vaya a tener momentos en los que lo utilicemos desde el inicio y otros momentos en los que no. Se reduce la competencia en esa posición. Por lo tanto, a ver cómo vamos decidiendo en función de qué partido interesa más que puedan jugar un delantero, el otro o el mismo los tres. También existe esa posibilidad, ¿no? De inicio y después aportando desde el banquillo otro compañero.
Veremos a ver cuál es la decisión finalmente con la delantera, ahora lo debatimos. Va a estar en el campo Alejandro Iraragorri, después de estar en Cartagena, querrá ver Iraragorri el equipo ganar, evidentemente es una época importante, que está el mercado de invierno a la vuelta de la esquina. ¿Se han reunido Alves e Iraragorri en los últimos días?
Nos hemos reunido, hemos hablado del equipo, hemos hablado del último partido, un poco genéricamente. Estamos pues bueno, muy contentos de que esté aquí con nosotros. Trae además una energía muy buena, tenía muchas ganas de ver al equipo en directo, probablemente no del otro día, pero verlo en directo. Y bueno, y hablaremos de todo, aún tenemos alguna reunión más, lo que pasa es que tenemos todo tan comprimido en cuanto a calendario que a veces es complicado organizar, desarrollar el plan de partido, entrenar, tener reuniones.
Bueno, pues sin duda la presencia de Iraragorri viene motivada por la Junta de Accionistas del lunes, ¿no? Es donde va a reaparecer públicamente el mexicano, que de momento está manteniendo un perfil bajo, ¿no? En los últimos días desde su llegada a Gijón. Por cierto, TPA Noticias acaba de informar que las observaciones de los auditores externos abren dudas sobre la viabilidad económica futura del club de cara a esa Junta de Accionistas. Dicen que la refleja la situación financiera real porque contemplan el 1,5 millones de euros del Girondins, pendiente de ese traspaso de Pedro Díaz, un Girondins que ya sabemos, ya te venimos contando toda la situación que le rodea y todo cómo está ese tema también del traspaso con Pedro Díaz, ¿no? Así que llega también esa Junta de Accionistas con bastantes focos. Es información que como digo, acaba también de contar nuestros compañeros de TPA Noticias. Es la última hora del Sporting, es la actualidad del conjunto rojiblanco con Asprusa, con tu constructora y tu promotora de confianza en Asturias desde 1988.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Vámonos hasta la redacción de La Nueva España. Gelu Cabranes, ¿qué tal, Gelu? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, si le dejan a Rubén Alves, le da equipación a Enzo Ferrero y lo pone a jugar, yo creo.
Sí, no, ¿quién no? ¿Quién no pondría a Enzo Ferrero en ese Sporting a jugar con la falta que hace de talento y con la falta que hace de gol para subir a primera.
Hombre, evidentemente es un poco un chascarrillo, ¿no? De Alves, pero sí que es verdad que bueno, se desprende un poco esa, bueno, que si tuviera un extremo, si tuviera un jugador desequilibrante, y claro, a 15 días del mercado de invierno, pues hombre, no es tanto como una petición directa, pero bueno, sí que se desprende, ¿no? Lo que necesita el equipo.
Bueno, es evidente que el club o el equipo está buscando un extremo en este mercado invernal. El mismo Rubén Alves lo verbalizó en el final del mercado veraniego. Y al final no se pudo hacer, así que bueno, son los deberes que se pone el club para enero. Veremos a ver cómo avanza todo eso, pero bueno, es cierto que sí que es un perfil que no, ahora mismo no tiene Sporting.
Para el domingo, con la baja de Otero, bueno, para el domingo y para partidos sucesivos, ¿qué va a pasar con la delantera? Porque claro, yo creo, lo decía en la intro, que evidentemente si Campuzano fuera un jugador que estuviera al 100%, ya no hablamos solo de ante la baja de Otero, o sea, sería un jugador titular prácticamente casi siempre. Pero claro, va a depender todo del estado físico de Campuzano y de cómo quiera el cuerpo técnico ir racionando al jugador, ¿no? Por así decirlo, en esa decisión de Campuzano-Caicedo que pueda tener un poco Alves.
Sí, yo creo que, vamos, para el partido es lo mismo. Yo creo que pinta más un perfil Campuzano que el de Jordi Caicedo. Veremos a ver si piensa igual el entrenador, pero bueno, es cierto que al final hay que ir dosificando esfuerzos. Campuzano incluso, el mismo Alves, después del partido en Santander de Copa, reconoció que el cambio en el minuto 60 era un poco acordado con el jugador porque se ponían ese minuto como frontera. Bueno, veremos. Yo tengo ganas de ver el Liga Campuzano de titular y tengo ganas de verlo en lo mismo. Yo creo que puede ser, bueno, yo creo que puede ser algo interesante para el ataque del Sporting.
La última ya también, Gelu. Sensaciones ante la baja de Yáñez, la titularidad de Cristian Llobel. ¿Qué sensaciones, qué esperas del portero? Los ratitos que ha tenido en los últimos tiempos, la verdad que lo ha hecho bien, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno, hace muy bien Yáñez en trasladar seguridad. Yo creo que el otro día también en Copa, Cristian Llobel, bueno, terminó siendo el mejor del partido para mí. Bueno, yo creo que es un momento para que él aproveche y también reivindique todo ese trabajo a la sombra que lleva haciendo durante muchos meses, la temporada pasada y esta, para poder estar ahí y ocupar la titularidad. Bueno, yo creo que no tiene por qué tener ninguna duda, pese a que al final Yáñez es el titular. Y antes de despedirme, tienes que dejarme felicitar a Pablo Acebo por esa paternidad.
Claro que sí.
Así que esperemos que venga con un pan debajo del brazo y que también el Sporting y los equipos asturianos celebren un fin de semana redondo como el de Pablo.
Ya le mandaremos la felicitación. Seguro que está pendiente. Están siendo muchas las que le están llegando, que lo sé yo, de todo el círculo de prensa también de Asturias. Así que agradecido seguro que también está. Gracias, Gelu. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Pues, por supuesto, ya nos hemos sumado ya no sé cuántas veces a las felicitaciones, pues otra más también para Pablo Acebo. Ese niño va a venir con fútbol, ¿eh? Ven a mí, bajo el brazo o en los pies. Una parada, venga, la última.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Y con Unión Financiera Asturiana te cuento la actualidad del balonmano en Asturias. El Unión Financiera Bas Oviedo recibe mañana sábado al Club Balonmano Soria en Bayobín a las 6:30 de la tarde.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y antes de irnos, te recuerdo la jornada de Segunda Federación que tenemos por delante, porque tenemos un Marino de Luanco Llanera, un derbi el domingo a las 5 de la tarde. Tenemos un Langreo Salamanca, también en Ganzábal el domingo a las 5 de la tarde. Y un Guijuelo Real Avilés, también el domingo a las 5 de la tarde, en este caso en Tierra Salmantina. Y en tercera, en esa pelea bonita que hay por la parte alta de la tabla, el líder, el Vetusta, el filial del Real Oviedo, visita al Mosconia, que acaba de cambiar de entrenador y que también tiene proyecto para intentar meterse en la parte alta. Así que partido que va a ser bonito ese también. El filial del Sporting visita Ceares, visita La Cruz. Cruz, así que también bueno, partido importante, ¿no? Para Gijón, son los dos partidos que tienen muy buena pinta este fin de semana, y luego encima pues tenemos un pedazo de Covadonga Caudal. La verdad que la jornada en tercera esta, la jornada 15, es bien bonita en tercera división. Son casi las 4, nosotros nos vamos. Mañana juega el Oviedo, el domingo juega el Sporting, el lunes vuelve Deportes Copa Asturias, y ahora te quedas con la tarde de COPE. Buen fin de semana.